alegría, qué felicidad comenzar con este espacio por amor al arte con Yamaris La Torre, servidora. Oye, escogí este título porque se presta para muchos temas que podemos discutir en este espacio, ¿verdad? De diversos ámbitos. Pero voy a comenzar literalmente con el arte, ¿verdad? Y esta temporada específicamente dedicada a la actuación, porque pues, esa es mi pasión. y además de eso, porque, oye, curiosamente, mucha gente se me acerca. Y me dicen, por ejemplo, padres que tienen hijos, que tienen intereses en la actuación, o profesionales, abogados, publicistas, que quieren adquirir herramientas sobre dicción, sobre proyección escénica, sobre memoria, que tienen 20 preguntas, ¿verdad? También profesionales, compañeros que nos hacemos preguntas porque queremos también averiguar, mira, ¿cómo tú lograste hacer esto? O ¿cómo yo puedo lograr X cosa con los personajes o las técnicas entre cine, teatro, etcétera? O sencillamente se me ha acercado como mi vecino, ¿verdad? Que me hacen preguntas porque son fanáticos del cine, fanáticos del teatro y quieren saber acerca de actuación y cómo el actor maneja las emociones y demás. Pues este espacio y esta temporada va a ser para eso, para que contestemos todas las preguntas. Y pensé, ¿qué mejor que comenzar con un compañero que amo tanto de todo corazón? Puertorriqueño, un actor fabuloso, lleva desde el 1970 por ahí para abajo, ¿verdad? Porque comenzó pequeño, vamos a aclarar, comenzó pequeño, de hijo de actores, hermanos actores, sus hijos son actores, ha estado rodeado de la actuación toda su vida y dedicado a todos los géneros, de farsico, farsa, comedia, drama, todo, absolutamente todo, Siglo de Oro, y también pues cine, teatro, en la radio también, porque ha sido locutor por muchos años, televisión, así que qué mejor que hablar con mi hermano del alma, quien amo, René Monclova. Ya me callo, gracias. Eres todo tú.
Gracias por invitarme y empezar esta nueva etapa de tu vida profesional y de las cosas que quieres decir y dejar conmigo. Muy honrado, de verdad.
Bien, bien feliz de que sea contigo, René, porque cuando hablamos de actuación, de todas las generaciones, y no lo digo por, ay, tengo que halagar a René porque está al lado mío sentado. Y
pago el café.
Sino porque todo el mundo habla de René Monclova, de todas las generaciones te conocen. Hay una cosa bien particular con la que quiero arrancar, y es que todo el mundo dice que tú eres un actor bien natural. Entonces, quiero saber si tú te consideras un actor natural. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué es ser un actor natural?
Bueno, como hijo de actores, ¿verdad? Pues eso se hablaba en casa cotidianamente. El estilo de actuación que existía en los medios, en la televisión, en el cine que se hacía en el país, en los tiempos que mis padres vivían, murieron en la década de los 70, las novelas, el estilo que se utilizaba era un estilo muy melodramático. Era de indicar que estaban enamorados, de indicar que estaban sufriendo. Pero tú no veías a nadie sufriendo de verdad, no veías lágrimas. O todo lo contrario, veías lágrimas en exceso, pero no había nada en el corazón, se notaba por la palabra.
Demasiado marcado.
Demasiado marcado. Y parecían más como cómics que como dramas que uno se pudiera creer. Entonces, había una corriente nueva de actuación que trae en el cine norteamericano Marlon Brando y el Actor Studio y Elia Kazan y toda esta gente que empiezan a transformar el oficio en un acto de realidad que tú estás observando por un rotito. Eso tiene que parecer que es absolutamente cierto. Uh-huh. Y en casa ese era el como nos enseñaron lo que era el teatro y qué tenía que parecer lo que nosotros hiciéramos en escena. Tenía que parecer que era verdad, que era un pedazo de realidad que tú te estabas robando. Y en ese sentido, pues la técnica del teórico ruso Konstantin Stanislavski, uh-huh, nos era muy útil porque partía de tu persona. Tú le estabas prestando tu persona, tus sentimientos. Si yo fuera esta persona, ¿cómo yo reaccionaría? Y entonces, pues, el primer...
Del autoanálisis, parte claro, del autoanálisis.
Y entonces, pues, en ese sentido, pues, el acercamiento a todos los personajes partía de ti, de la humanidad que nos concatena a todos como género humano. Y que todo nos es común, el dolor, el sufrimiento, la alegría, la euforia, todo ese tipo de expresión humana. Y entonces, pues era buscar eso y jugábamos mucho a cogernos de idiotas actuando, haciendo cosas que no eran verdad. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo viví con mi madre en Boston. Mi madre padecía de corazón. Y yo un día llegué corriendo. Yo era el único que estaba con ella en Boston. Mis otros dos hermanos estaban en Puerto Rico. Y llegué corriendo de la calle. Y le digo, mami, un carro mató a René. Y era yo. Y mami hizo... ¡Ah! Y me quiso menos desde ese día, creo.
¿Se lo cree? Se lo teniendo, cree. Teniendo a René
de frente. Y yo, mami, yo estoy aquí. Cositas así.
Creo sí. Que eso valida el tipo de actor que eres.
Y que murió tan temprano en su vida. Ay, Dios. Para salir de nosotros. Ay, Dios. Pero tú
es
sabes.
Humor, René.
Entonces, papi, por ejemplo, papi actuaba 24 horas al día. Y entonces papi actuaba en el teatro de la realidad. Él se montaba en una guagua y asumía un rol. Él era un loco que hablaba con la gente y se trepaba y se guindaba en los tubos donde la gente se agarra la guagua y hacía todo un acto de circo y hablaba y se hacía pasar por loco. Y la gente se lo creía y uno bajaba la cabeza y decía, qué vergüenza, Dios mío. Yo no lo conozco el señor este. Me siguió.
¿Y tenía un estilo parecido a tu mamá? ¿O eran...? Diferentes sus estilos
eran
de actuación.
Diferentes, ambos eran muy, muy naturales y perseguían esa naturalidad, pero en la vida real mami dosificaba sus energías porque padecía del corazón. Yo creo que tenía que ver con eso, que desde temprano supo escoger sus luchas y cuáles iban a ser sus excesos.
Claro.
Papi vivía en exceso.
Ah, qué diferencia. Sí, okay, sí. Okay.
Entonces mami era más cerebral. Mami escribía libretos para televisión, para teatro, para televisión educativa en el Canal 6. El primer programa de competencia interescolar, que después se llamó A Toda Máquina, era el Club 6. Que lo producía mi madre, lo creó mi madre.
Wow.
Y lo animaba junto con Don Yo-Yo Boy, con Yo-Yo. Y ese germen pedagógico de maestra, mami lo tenía, era fundamental para ella, no solamente enseñar a través del teatro, sino crear un tipo de público más culto, más educado, que aspirar a otra cosa, a ver otra cosa y tener un público a quien llevarle el trabajo que ella quería hacer.
Qué lindo el ejemplo que tuviste, ¿verdad? Y no solo el ejemplo, porque en términos de que ellos eran unos actores, oye, todo lo que cuentan de tus papás es que eran unos actores increíbles, ¿verdad? Y que eran muy distintos, que su propuesta como actores ya de por sí era distinta, precisamente por eso te hablo de la naturalidad, porque siempre se ha hablado de que es una cosa heredada de tu parte, ¿no? Que tus padres también lo eran, que eran muy naturales. Y eso que hablaste de mirar por una puerta es bien interesante porque eso cada vez, desde los 90 para acá, con los reality y demás, se ha convertido en algo más importante. Cada vez se busca más esa realidad, esa actuación natural, ¿verdad? Pero entonces llegan muchos cuestionamientos y por eso quiero discutir eso contigo. Sí. Que puede ser un poco como controversial porque es como...
La especialidad de la casa, dale.
Vente. Sí, ok. Es que estuve en un proyecto hace poco y esto fue como un nicho. Te cuento dos experiencias rápidas. Una de ellas es que el director dijo, yo quiero romper con las actuaciones de todo el mundo por ahí. O sea, yo lo que quiero es que seamos naturales. Así que me hablan como puertorriqueño.
Muy bien.
O sea que natural es igual hablar como puertorriqueño desde esta perspectiva, ¿verdad? Pero entonces ahora tengo este otro ejemplo. Estamos haciendo una obra de época Lo que llaman obra de época, ¿verdad? Se desarrolla en otro país con unos personajes educados de alta alcurnia y toda la cosa. Y entonces, pues comenzamos a ensayar. No voy a mencionar en ningún momento ni el proyecto ni los compañeros, porque después no lo puedo sentar ahí. Entonces.
Pero esto lo estamos haciendo un 21 de agosto. Así que busquen para atrás las últimas dos obras que hizo Llama.
Qué feo. No, esto fue hace tiempo cuando yo era ahí chiquitita. Mira, entonces, uno de los actores más jóvenes que está viendo a las generaciones pasadas nuestras hacer sus personajes y demás, dice, es que yo no sé cómo hacer eso porque yo están actuando ahí como si se acabaran de salir del departamento de drama. Entonces, me vinieron demasiadas preguntas porque yo salí del departamento de drama. Entonces, digo, ¿y qué quieres decir?
Y uno siempre tan inseguro y dice, ¿qué estaré haciendo mal?
¿Seré yo maestro?
¿Seré yo maestro?
Entonces me dice, yo quiero sonar natural. La realidad es que yo le digo, ok, pero ¿a qué tú le llamas natural? Entonces hay un asunto entre la naturalidad en hablar como puertorriqueño, hablar neutro o no neutro, que quiero que hablemos de la neutralidad esa...
Mexicana.
mira, de la neutralidad. Y su relación con la verdad. Porque yo creo que ahí es donde está el issue. Yo creo que ahí es donde está el issue. Que uno se siente que, mira, no estoy siendo verdadero cuando no me como las L cuando no cambio la R por la L o cuando no me aspiro a las S como puertorriqueños hablando, ¿no?
Mira, realmente nosotros los actores tenemos una deformación profesional que hablamos aunque no nos demos cuenta, hablamos más correcto que el grueso de la gente, pero es una deformación del oficio, claro. Porque hacemos locuciones, porque tenemos que pronunciar las S y todas esas cosas.
Los que hacemos radio. ¿Qué?
Por ejemplo, nadie habla como el Molusco en la vida real, nada más que el Molusco por la deformación profesional que él tiene de hablar por radio todos los días. Claro, no, y lo digo en serio,
claro,
broma y serio.
Aunque el Molusco ya de por sí tenía su forma particular
sí,
de hablar.
Sí. Pero la verdad es que tú ves teatro en otros países de habla hispana, ¿verdad? En otros centros, grandes centros teatrales del mundo, como México, como Buenos Aires en Argentina, como Madrid. Y no tienen ningún rollo con ser... Yo vi una puesta en escena de la Reina de Belleza de Linen, que hicimos aquí en Puerto Rico con Blanca Lisset y Dalia Pérez Garay, Félix, Eugenio Monclova, mi hijo, y este servidor. Y la hicimos en ese español neutro, porque estamos hablando de una reina de belleza, de una ex reina de belleza ya entrada en años en Irlanda. Los mexicanos no tuvieron en la puesta en escena que yo vi ningún problema con ser mexicano. Ni el hijo, Lenny. Vamos, no mames. Sin pendejada.
Sin ningún problema.
Porque su público es mexicano. Y ellos le están hablando en su arroz y habichuela. Ese es su arroz y habichuela. Nosotros, como durante muchos años, uno de los talleres más importantes que hubo en el país era el taller de las telenovelas.
Sí.
Y las telenovelas, los productores eran en su mayoría cubanos, traían a los galanes de afuera. Si tú te fijas, las novelas puertorriqueñas, no habían galanes puertorriqueños.
No.
Era la damita joven, era la
y todos los hombres todos eran ganes, extranjeros.
Sí, no había. Y eso era como, ¿y qué pasa? ¿Que las mujeres puertorriqueñas no les gustan los puertorriqueños?
Cállate, yo te quise casar con un chileno.
Pero tu marido no cuenta porque habla en español puertorriqueño.
Y todos, es más puertorro.
Lo único que juega fútbol. Pero la verdad es que no hay esos rollos en otros países de hablar como otra gente. Entonces a nosotros empezaron a fastidiarnos la vida con que teníamos que hablar con ese supuesto español neutro, pero los argentinos hablan en argentino. Nadie dice, vení, nadie dice en el mundo nada más que ellos.
Totalmente.
Vení acá, querido.
Sin embargo,
y hablan así
sin. ¿Tú sabes qué, René? Pero sin embargo, a ver si llegamos aquí como entender este asunto, porque, ¿verdad? Entre Neutralandia y.
Sí, exacto.
Para ver si no,
entonces, está la otra vertiente, que es confundir, hablar como tú hablas, tú, tu particularidad, tu generación, y hablar todos los personajes así.
Porque y ahí sí hay una confusión.
Ahí sí hay una confusión. Porque la manera de hablar de una generación más joven que nosotros es particular de ellos. Y si llevas ese hablar a todos los decires de todos los personajes, Shakespeare estaría hablando, vete para el carajo, cabrón.
Claro, por eso, a eso voy.
No puede ser tampoco. Callo a ellos. ¿Tú entiendes?
Exacto. Sí, eso es lo que quería para beneficio, porque de verdad esto es un issue que todavía muchos actores, cuando van a hacer una película,
no saben cómo acercarse a...
de repente, ¿cómo me acerco? Tengo que hablar, mira, ¿se puede hablar como puertorriqueño? Tengo que hablar muy... O sea, sigue siendo un cuestionamiento, issue. Un issue, ¿verdad? ¿Sabes qué? Haciendo un trabajo hace poco con unos españoles brutales, maravillosos, les pongo el tema, ¿verdad? Y me dicen lo mismo. Y yo, no, porque yo lo escucho que ustedes hablan como españoles.
Claro.
Cuando yo veo la serie me dicen, sí, pero no. No hables tan andaluz. No hables tan de las Canarias. Ella es más madrileña. Recuerda el acento tal.
Porque tienen esa riqueza.
Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante esos regionalismos, esa riqueza. Que está bien, eso no es hablar mal, los puertorriqueños y los colombianos y los mexicanos.
No hablamos mal, ¿no?
Los mismos norteamericanos, no es el mismo que habla de Nueva York, el que habla del área sur, el que habla, ¿verdad?
En Boston.
Exactamente, en Inglaterra ha pasado lo mismo, en todos los países. Esos dialectos, esos regionalismos, eso es lo que hace rica la cultura, lo que hace rica nuestra humanidad,
claro,
¿verdad?
Claro.
Nuestra comunicación y la dificulta también, pero,
claro.
Pero es maravilloso.
Pero nosotros tenemos dejos andaluces en cosas que decimos.
Total,
y Canarias.
Total,
de Canarias
totalmente,
también.
Totalmente. O sea que sí tendríamos que tener como una flexibilidad, hacer ajustes según de dónde es el personaje,
claro.
A qué se dedica, qué hace, cuál es su momento histórico,
claro.
Cuál es su educación, etcétera. Pero también nos tenemos que dar el permiso de ser boricua,
claro.
Y de ser cada cual de donde es, de su país.
Y no
país.
Esconderlo como si fuera una vergüenza. Tampoco,
claro, y que Neutralandia no es un estilo, no es que vamos a ser como mexicanos, y esto lo están escuchando y lo están viendo personas, ¿verdad? Ojalá de todo el mundo. Y no es, no tiene que ver nada con México. No. Es que cuando a nosotros nos dicen, mira, para que hables, el acento que te obligan a hacer es prácticamente como mexicano. Y no. Es, viene a ser sencillamente cuando te dicen hablar correcto, uno dice, bueno, pero yo hablo correcto, yo soy una boricua correcta. Pero es eso de lo que estamos hablando. Todo va a depender de la historia, de los personajes, pero el asunto de que lo mezclen con la verdad.
Sí.
¿Qué es ser un actor que habla con verdad? O sea, ¿dónde radica esa verdad?
Pues esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. Yo creo que tienes que construir el personaje a partir del libreto, que es nuestro documento de trabajo esencial, y de ahí serle fiel a todo lo que pasa, y tiene que ser coherente de principio a fin. Si tú eres un vendedor de frutas en Nollendorf Platz y te llamas el Schulz,
uh-huh,
y estás en los años pre-Segunda Guerra Mundial, pues tienes que hablar de una manera que no te choque con la realidad de esa persona.
Exactamente, correcto.
Eso es todo, uh-huh, pero tienes que prestarle tu humanidad y su capacidad de enamorarse, su capacidad de creer, tener esperanza de que todo va a mejorar, ¿verdad? Estoy hablando de Cabaret, por ejemplo, en
uh-huh,
este caso,
uh-huh,
de ese personaje y
y pasa con Shakespeare, pasa,
sí,
con todos
también,
los estilos.
Y también se hacen, en Puerto Rico se hacen muchas cosas que son adaptaciones, porque muchas de las traducciones que nos llegan son argentinas y no funcionan. Hay que adaptarlas a nuestro léxico, a nuestro decir.
Totalmente.
Aunque no lo hablemos en Vaya Panamán.
Exacto.
Ay, ¿qué pasa? No.
Sí.
Y entonces también hemos caído en la caricatura que nos ha llevado el reggaetón también, que creen que nosotros nos pasamos Puerto Rico. No, nosotros no somos.
Gracias a, no, a eso iba.
No.
Haciendo un trabajo aquí para, era para afuera, para Univisión. El director, que era de afuera, nos estaba dando unas indicaciones. Me dijo, pero no quiero que me diga Puerto Rico. Y yo digo, yo nunca en mi vida.
Yo no he oído un puertorriqueño diciendo
yo he dicho,
Puerto Rico.
Puerto Rico, nunca, nunca, ni cuando tenía 3, 4, 5 años, nunca.
Sí.
Nunca, o sea, también es un estereotipo.
Es un como, estereotipo, es una caricatura.
Es una caricatura, exactamente.
Como nos perciben.
Exacto, y que tenemos que tener cuidado nosotros mismos de... Ahora digo yo, ¿verdad? Por no parecer tan natural, pues entonces, pues déjame entonces caer en la caricatura de ser el más boricua.
No, tampoco.
Y no hay necesidad de caer en ninguno de los dos extremos. Cuando haces teatro y haces cine, ¿verdad? Porque ambos medios los has hecho, haces ajustes para la cámara en términos de técnica. Porque ya últimamente he escuchado a muchos directores de cine decir, ¿sabes qué? No me interesa tanto si es chiquito, si es grande. Lo que quiero es la verdad. Uh-huh. Lo que quiero es que sea con verdad. Y eso es bien interesante porque eso se contradice con, ¿verdad? Con otros directores que dicen, sí, pero hay que hacer unos ajustes de energía y ajustes para la cámara. ¿Qué tú opinas de eso?
Bueno, realmente el medio del cine es un medio de directores absolutamente. Tu mejor escena se queda en el cuarto de edición si no funciona, si ladró un perro, si se vio un avión, si lo que sea. Tú eres mientras en el teatro eres la mitad de la ecuación, porque la otra mitad es el público. En el cine, pues está la cosa técnica, está el sonido, está el iluminador, está el director, está el foquista, está... Hay mucha gente. Y eres, qué sé yo, un 30%, quizás. Entonces, estás al servicio de lo que necesita el director. Si el director te dice, recoge velas, tú recoges velas. Si te dice, tírate de pecho, te tiras de pecho. De los ajustes que uno tiene que hacer continuamente en el cine, es de olvidar lo que ya sabes. Porque como se graba en total desorden... Tienes que tener bien claro en qué punto de la historia está el personaje, en qué punto de su alegría, su amargura, de su descubrimiento.
La continuidad emocional.
La continuidad emocional que tiene que estar ligada.
Exactamente, porque se graba fragmentadamente.
En ese sentido, pues tienes que estar bien, bien claro de en qué momento de la historia está este personaje. Y más allá de eso, pues dejarte llevar por el director, confiar en el director, claro. Los buenos directores trabajan lo que se puede trabajar en cine, que es la parte de los personajes emocional que te lleva allí. Porque hacer el bloqueo, más allá de que sea una pelea o algo así, que hay que coreografiarla, claro. Realmente no importa, porque la cámara va a ir allí, quitan esta columna, la ponen acá.
Eso es casi improvisado, toman decisiones allí por razones de luz, por 20 razones.
Entonces, como eso es secundario, si tú vas planchado ya decidiste lo que ibas a hacer con los personajes y hasta dónde te iban a llevar en la historia, en X escena que ya se ensayó, pues debe funcionarle al
y es bien director. Es bien interesante porque ahora en teatro, y cuando digo ahora, ¿verdad? En los últimos tiempos, tú puedes ver, todo va a depender de la sala, no es lo mismo de trabajar en la Experimental, que es una sala aquí en Puerto Rico chiquitita, íntima, en el Centro de Bellas Artes, íntima, a trabajar en la de festivales, ¿verdad? Hay directores que ya están trabajando en yo he visto actuaciones minimalistas en teatro. Y digo, qué interesante, qué cool, ok. Todo depende del trabajo, ¿verdad? El contexto de lo que claro. Se esté haciendo. Como hemos visto en cine cosas grandes, el Pacino en Devil's Advocate, por ejemplo, que una teatralidad fabulosa, espléndida, espectacular.
Que era lo que mandaba ese monólogo final.
Que era lo que mandaba eso. O sea, que es como que wow.
En persona.
Meryl Streep se ha tirado sus teatralidades en cine también. Claro. Y han quedado fabulosas. Y no es lo mismo también la cámara que está cogiendo desde allá, el tiro allá abajo, que el extreme close-up, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener, yo creo, ¿verdad? Como que cuidado con las generalidades de que se hace de esta forma, porque sí. Va a variar de, hay muchas cosas que van a variar, inclusive el estilo, de porque en cine vemos cosas que son completamente exageradas en todo su estilo, en todo su esplendor así artístico. Vemos proyectos que el texto es exagerado, que las actuaciones son exageradas, que el contexto de lo que se dice también, las acciones. Entonces, es interesante. Funciona.
Hace unos años atrás había un movimiento, una escuela de hacer cine, que se llamaba El Dogma, que era que tenía varias reglas de cómo se debía hacer el cine. Y entre ellas incluía que los personajes no debían tener más información que lo que tendría la persona en la vida real. O sea, tú no te daban la película completa, te daban tu pedacito. Y tú decías...
Ese es casi como audicional.
Yo te digo...
Ese es casi como audicional, sí, que no te dicen en libreto.
Yo te digo, de mi parte, siempre sale mejor si tú sabes dónde termina la cosa.
Sí, ¿verdad?
Y porque trabajas en función de ese fin. Pero si tú lo quieres hacer así, vamos a tirarnos de pecho.
Sí.
Y me pasó en una película que hicieron así.
¿Funcionó?
Funcionó, extrañamente. Pero el día que íbamos a hacer una de las escenas, yo hacía un juez. Me cambiaron el nombre del personaje que yo no conocía. Pero como juez no lo tenía que conocer porque era un caso que ya había leído, pero no había visto.
Ok.
Y entonces creo que cambiaron hasta el sexo del personaje.
Oh.
Bueno, vamos a ver.
Es improvisación ahí, sí, ¿verdad? Es una improvisación.
Sí. Se hace mucho. Yo acabo de hacer una película con Ari Maniel ahora en Santo Domingo. Y siempre deja un espacio, hace una última toma como tú quieras. Pues tú le sugieres algo y dices, llévalo hasta allá y llévatelo un poquito más adelante.
A ver qué tal.
Llega. Sí.
Okay,
después si no sirve, pues se queda corta en el camino, claro.
Esa es como la última versión en las locuciones.
Exacto.
Ahora dame
la que tú quieras.
Dame una versión, la que tú quieras, tu versión.
Y esa es la que
mi versión, ok. No, dale, pues, dale. Y esa es la que
y
queda.
Esa es la que gusta. Yo una vez leí una entrevista de Charlie Sheen diciendo, en el cine, si tú piensas lo que el personaje, cómo está reaccionando el personaje a lo que te dicen, tus ojos lo van a decir.
Oh, claro,
y
claro.
Yo lo he tratado en los últimos trabajos de cine y mira, no está tan equivocado.
Uh-huh.
Porque siempre tiene foco.
Sí, es que leen demasiado, los ojos leen, eso
no,
es algo
te,
que
sí,
Jacobo
y no te
dice
diluyes,
mucho.
Si no te diluyes, te quedas mirando y pensando ya, eso es.
Jacobo Morales habla mucho de eso, ¿verdad? De la verdad aquí en los ojos. Y el actor de Breaking Bad, que se me acaba de olvidar el nombre, y yo soy
a
como que
también,
fan de él, buenísimo.
Actorazo.
Buenísimo, habla mucho de eso. Mira, si no tienes nada mejor que hacer, no hagas nada.
algo de eso.
No hagas nada, pero obviamente de lo que él está hablando es de eso que tú hablas, es no sobre reacciones, no sobre análisis, porque te lo va a captar la cámara.
Sencillamente tienes que estar ahí.
Exactamente. Hay una actriz que a mí me gusta mucho que se llama Carmen Maura, española.
Uh-huh, claro.
Y ¿verdad? Que con esto que hemos estado hablando de esa búsqueda de la verdad, dijo esto en una entrevista y me pareció como que fabuloso. A ver si lo escuchamos.
Cosas malas, o sea, cosas que luché tanto a veces de tener que salir al escenario y decir frases completamente estúpidas que luchaba porque parecieran bien. Y eso aprendí muchísimo. Y luego aprendí muchísimo escuchando lo que me gustaba o lo que no me gustaba de los actores con los que trabajaba. Y siempre me obsesionó mucho parecer de verdad. Esa es mi mayor preocupación cuando me enfrento a una película. O sea, tú cuando haces una película, a los 5 minutos ya el público se tiene que creer que eres fulanita o menganita, porque si no, se te van. Y sin embargo, si desde el principio se lo creen, ya te defienden. Y te encuentran hasta guapa, aunque no seas guapa. Es increíble.
Qué chévere.
Te encuentran hasta guapa.
Absolutamente cierto.
Sí, ¿verdad?
Uno aprende de todo, uno aprende de lo malo, lo que no se debe hacer, y de lo bueno, lo que uno aspiraría a hacer. Y realmente los actores puertorriqueños somos unos afortunados a mucho nivel. Muy mal pagos, pero a mucho nivel somos muy afortunados porque no, nuestro, hombre, no, nuestro resumen es extensísimo.
Oye, ¿cuántas obras tú has hecho, por
no ejemplo? Tengo la menor idea, un montón. Y no, no te...
Pero por mucho, si yo he contado en mi vida más de 100, tú tienes que tener no, ¿cuántas? Olvídate. 300.
No, un montón. Y realmente de todo tipo de teatro, hemos hecho de todo. Digo, a ese precio se vende la casa. Tú escoges ser actor en Puerto Rico, sabes que así es que se tiene que hacer. Uh-huh, uh-huh. Uno trata de ser selectivo en la medida de lo posible. Pero, por ejemplo, tú de bien chamaquita hiciste Con lo que cuenta este país.
Ajá.
Y tú aprendiste de eso.
Mucho, mucho. Muchísimo. Mucho.
Y aprendemos hasta de los errores de grandes, de los demás compañeros, que cómo se bandean entre cosas que dices, esto no tiene sentido, yo no quiero estar haciendo esto. Y ves compañeros disfrutando y tú dices, lo que está haciendo este es correcto, este condenado.
Es tratar de cogerle el lado positivo.
Claro,
el lado,
uh-huh. Una vez hicimos una obra que es muy buena, que se llama Rumores. De
¿Ah, sí?
De
Simon. Claro, sí, sí.
Yo estaba haciendo una película en ese momento, estaba haciendo Picando Adelante y casi no ensayé.
Uh-huh.
Y tú eras mi pareja.
Sí, sí, sí.
Y yo
sí.
Me acuerdo, yo tenía la pobre llama loca. Porque tratábamos de irnos por diferentes sitios.
Sí.
Y entonces yo me fui confiado de que como era una farsa, es la única farsa escrita por él.
Eso es así.
El tipo de actuación iba a ser fársico. Y Valenzuela se había ido por otro lado. Y yo llego a la semana de estreno, porque ensayé muy poco.
Valenzuela es el director.
El director, ¿verdad? Gilberto Valenzuela. Y... acabo de saludar a alguien, no sé quién era porque estaba a contraluz. Y entonces yo me equivoqué calamitosamente en esa obra, pero...
¿Tú sientes que te equivocaste? Sí,
sí. Sí, porque si todo el mundo está en otra onda y tú estás haciendo lo que crees correcto por referencia,
uh-huh.
Estás rompiendo... o la regla elemental de escuchar lo que está pasando a tu alrededor. Y entonces,
pues lo rompimos juntos, ¿sabes? Sí, porque tú y yo estábamos sí, en el mismo estilo.
Sí, 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 sí.
También era con la pareja.
Al final, y fuimos ajustando. Pero realmente hay que aprender hasta de esas equivocaciones.
Sí,
porque,
sí.
Porque fue una equivocación a otro nivel, ¿verdad?
Sí, es que realmente fue dirigida de distinta sí, a lo que en el texto lo vimos originalmente y nos queda, por lo menos yo me quedé pegada con el asunto de que era una
claro,
farsa.
Pero es totalmente válido que se dirija de otra manera.
También, pero claro que sí, ¿por qué no?
La alternativa del director.
Y ahora que mencionaste esa obra, no lo olvido. No lo olvido, René, con todas las obras que has hecho, todos los trabajos en televisión, en cine. Antes de entrar a escena, no sé si tú te acuerdas, para entrar a hacer esa obra, yo estoy al lado tuyo, estamos así, nos vamos a agarrar de mano, porque recuerdas que entrábamos sí. Como pareja. Y haces, ¡ay, Dios mío, ¿por qué hacemos esto? ¡Ay, Dios mío, qué susto, qué miedo, ¿verdad? ¡Qué miedo! Eso que dice nuestra compañera, sí, sí. ¡Qué nervio!
¡Qué nervio, Cristina!
¡Qué nervio, ¿verdad?
Cristina Robles!
Cristina Robles. Eso no se va. ¿Verdad que eso no se va
eso
nunca?
No se
a mí
va.
Me preguntan mucho eso. ¿Eso se va? Ay, pero tú eres una pro, ¿qué pasa? Yo lo siento todos los días. ¿A ti se te va en algún momento?
A mí se me va cuando la obra ha corrido un tiempo y ya sabes lo que debes hacer. O sea, ya la has crecido al punto de que se convierte en una segunda naturaleza.
Pero como aquí...
Pero aquí cada vez se hace menos. Aquí se ensaya para una función.
Pero por eso, no vengas a decir, porque aquí no es sí. Que... Diablo, la temporada de 6 meses de...
Pero, por ejemplo, en trabajos como El Cuernito, que estuvo corriendo 2 años
sí,
y
claro,
medio. Cosas así, o las cosas que hacía la productora nacional, que eran seis compañías que llevaban teatro por toda la isla. Y hacían 80 funciones, hacíamos barbaridades. Íbamos a toda la isla. Yo hice Marcelino Pan y Vino, yo era el Cristo. Yo era la imagen de Cristo que estaba en la buhardilla, que el nene descubría y le llevaba pan, vino y cobraba vida el Cristo.
Ya.
Y entonces, según íbamos mudándonos a teatros más pequeños.
Ay, no.
Sí. íbamos a mudarnos a universidades que tenían cielos falsos bajos, pues se iba cortando la cruz.
Sí, porque fue...
Y era Paco Cabañas.
El presupuesto
Cabañas.
También, sí, supongo. Sí, sí.
Entonces Paco Cabañas era el productor con Lucy Boscana y era el escenógrafo. Y Paco, zorro viejo, ningún problema. Le cortamos a la cruz.
Ya entra la
y
cruz.
El Cristo está arrodillado. Y entonces yo decía, pero póngame un banquito por lo menos. Y me decía, cogí una olla, la ponía al revés y una caja. Ahí está. Y yo, Paco, si sigues cortando la cruz, voy a terminar siendo un crucifijo de cuello.
Y probablemente así terminó la obra.
No, yo la dejé antes. Yo antes tengo mis límites. Pero todas esas cosas...
Nos hacen crecer. Oye, René, tú eres un actor súper disciplinado, una cosa...
Tú también, tú eres ridículamente disciplinada.
Contra, pero es que tengo maestros, tú eres uno de ellos.
Llama es la única actriz que yo conozco que si el director no le da correcciones, ella llena dos páginas completas de sus propias correcciones.
¿Qué tú haces? ¿Qué te escribe? Mis correcciones de mí para mí misma.
De mí para mí misma. Y eres rigurosa contigo, ¿verdad?
Sí, sí, que a veces, ¿verdad? Eso es malo cuando uno se autoflagela demasiado, ¿verdad? Pero... ¿te pasa? ¿Te autoflagelas?
Todo el tiempo, sí. Y estoy días cargando eso, ay Dios mío.
Días, y yo he estado años avergonzada.
Y después me digo, pero menos mal que no soy cirujano porque hubiera muerto alguien, no murió nadie, no te flageles.
Sigue para adelante. Sí, mano, exactamente, sí. Eso es un buen consejo. En tu texto, tu libreto, yo te he visto con una disciplina y como con un apego al libreto, hablando apego en la palabra positiva, ¿no? Uh-huh. Tú los guardas, tú los trabajas, son una herramienta importante en tu...
Yo los guardé durante mucho tiempo, después del huracán de María, los tenía todos en cajones de estos plásticos, con tapas, por muchos años, muchos libretos, tenía como 4 cajones de esos. Y vino el huracán, se perforó una casita de campo que yo tengo en Río Grande, perforó el techo y estuvo cogiendo agua desde septiembre que llegó el huracán hasta mayo del otro año. Y se dañó todo. Se dañaron las camas, además de los libretos, cama, estufa, nevera, todo. Se botó todo. Y entonces,
una pena.
Sí, porque había cosas que eran buenos referentes. Y sobre todo mucho texto ya trabajado para presentarse en Puerto Rico, o sea, para nosotros. Para
sí, las traducciones y las adaptaciones. Sí. Y cuando trabajas en el libreto, tienes un método, tienes una forma de trabajar con él.
Sí.
De cómo marcar. Hay actores, por ejemplo, una Marian que coge y le gusta reescribir la línea en la página anterior, así como porque eso le ayuda a memorizar. Ese tipo de técnica, ¿tienes alguna técnica?
Mira, yo marco en rojo y azul. En rojo la letra, en azul las acotaciones. Lo hago así en honor a mi padre. Mi padre marcaba así y yo me quedé con eso.
Ay,
y venían estos lápices de dos colores, y con eso, que sí, cada vez más difícil de conseguir.
Me acabo igual de acordar, papi los tenía en su taller.
Y entonces,
René, me has traído unos recuerdos brutales.
Con eso marcó. Y entonces, los movimientos del director, el bloqueo es en lápiz, porque eso puede cambiar. Reescribo mucho. Tengo en la computadora ahora, tengo un documento que es únicamente las correcciones de todas las obras de teatro que he hecho.
¡Wow!
Porque a veces reescribo páginas completas, escenas completas.
¡Qué interesante! De verdad que
mira, por ejemplo,
eso es una disciplina.
El año antepasado hice con Cristina 2 obras corridas, El Estanque Dorado y Virginia Woolf. Cristi y yo, más Cristi que yo, estuvo buscando hasta el final todas las versiones que existen de ambas obras, y todos los días venía con correcciones para ambos, para los 4 actores, en el caso de Virginia Woolf.
Qué chévere, qué chévere.
Llegó el momento que yo tuve que decirle, ya, porque estoy que aprendérselo, y ya. Estoy en el jueves, y hoy es miércoles.
Imagínate, ya no traigan más cambios.
Ya.
El trabajo nuestro no acaba. Eso es un trabajo que continúa, no se cristaliza.
Y en
no,
el caso no es permanente. Del Estanque Dorado, por ejemplo, el autor siguió reescribiéndola todo el tiempo.
Tan linda esa obra.
Pero la siguió reescribiendo después de cada montaje.
Oh.
Y entonces faltan escenas completas en otras ediciones. Había una parte que no lo sabíamos, que está en el original, que habla mal de los puertorriqueños, porque el personaje es un viejo cascarrabia, un viejo de derecha, republicano, y habla mal de los latinos y de los negros. Eso se le, a la versión que llega a Puerto Rico se la había quitado. Pero nosotros en nuestra búsqueda, llegamos hasta esa primera versión.
Rescataron todo
Rescatamos eso. Rescatamos eso. Y llegamos a decir, si llegamos a saber que este hijo de su madre pensaba así, no hacíamos esta obra. No se lo merecía. Pero ya estábamos ahí y eso fue eliminado por completo.
Qué bueno que me hablas de eso, René. Tú eres un actor socialmente bien comprometido con tu país, con tus ideales, con las causas que lo ameritan. Uh-huh. Comprometido al 100. Cuando te llega un texto que va en contra totalmente de esos principios que tú tienes, ya sea el personaje o el contexto de ese libreto, ¿has dicho que no alguna vez?
Sí. Y lo digo, y digo el porqué.
Ok.
No se queda en el secreto mejor guardado.
Pero no,
no
quiere decir, porque yo te he visto hacer personajes muy distintos a ti.
Claro.
No quiere decir que te niegues a hacer personajes contrarios a tu forma de pensar. Hay algo en específico.
Alguien tiene que ser el lobo de Caperucita y comerse a la abuela.
Exactamente.
Aunque esté socialmente equivocado y no sea.
Pero hay cosas que no negocias. Hay cosas que no son negociables.
Por ejemplo, en uno de los especiales del Banco Popular. El primero, precisamente, que dirigió Ari Maniel.
Uh-huh.
Nos llaman a Cristina y a mí para hacer un pequeño recuento histórico del momento histórico que se cree, en el momento que se cree el banco y qué sé yo qué. Y se habla de la llegada de los americanos a Puerto Rico como si fuera por invitación. Como que llegaron. ¡Ay, qué chévere que llegaron! Y entonces... No podemos falsear la realidad. Claro, llegaron a tiro, llegaron en el contexto de la guerra hispanoamericana, pasamos a mano de ellos como botín de guerra, como las Islas Marshall, como Hawái, como tú sabes, la verdad es histórica y no...
Está ahí.
Uh-huh. Y no vamos
No se le puede pasar la manita, no, ni ponerle mantequillita, no, y taparla.
Y entonces, pues Ari nos dijo que él estaba consciente de eso y que estaba luchando con el texto y todo lo que presentaba que le echaban para atrás. O sea, que no era personal y yo estoy consciente de que sí él hizo el mayor esfuerzo. Pero ante la posibilidad de tener que bregar con eso, dijimos que no. Como otras cosas, una vez el papá de Marian, cuando estaba en su momento álgido la Guerra Fría y estaba el bloqueo a Cuba... Mario hizo una miniserie, o no me acuerdo si una película de televisión, de los cubanos huyendo del comunismo que se comían los niños crudos. Y yo le dije, bueno, en estos momentos que hay un bloqueo feroz de los Estados Unidos a Cuba y que han tenido que rascarse con sus propias uñas, yo creo que no es justo tener la óptica de un solo lado. Y te lo agradezco, Mario, pero yo no puedo hacer esto.
Y no lo hiciste, punto.
Y me dio un abrazo y para adelante, como siempre.
Pero eso habla mucho de ti, René, y pasa con Cristina también. Y eso es importante también, que el actor esté claro con qué se compromete.
Claro.
Yo creo que eso llega. Yo no creo que eso sea de que ya tú saliste del departamento de drama, si es que estudiaste, porque no todos los actores estudian.
Sí.
¿Verdad?
Sí, pero sí estudié allí, sí. Soy víctima de Dean también.
Ya tú tienes claro, en el contexto de cada persona en su país, ¿verdad?
Claro.
Y su lugar en la historia y sus ideales, comprometerse con eso, yo creo que es importante. Hay gente que dice, los actores no tienen ni partidos, ni pertenecen a, ni tienen ideales, los actores son del pueblo.
Bueno, pero yo prefiero a alguien que sea, que me hable de frente y me diga lo que es, y que yo diga, desde tu punto de partida y mi punto de partida nos encontramos y somos Somos compatriotas, somos amigos.
Y eso se ha ido rompiendo.
Somos compañeros de trabajo y no hay problema.
En Estados Unidos ahora mismo estamos viendo cómo ya cada vez son más las voces de cantantes, actores.
Que participan en los procesos políticos.
De todo, de todo tipo, ya sean leyes, ¿verdad? Este, súper controversiales, por ejemplo, ahora con el asunto del aborto o con sencillamente con apoyando a X o Y candidato, tú sabes. Así
nosotros...
Que,
realmente yo no entendería otra manera de vivir, porque igual que desde la cuna nos enseñaron esto, ¿verdad? Y nos enseñaron como valor supremo la libertad, incluso en el oficio. La herramienta mayor que tienen los artistas, la materia prima del actor para crear, es la libertad.
Ajá, claro.
Punto. Y entonces es una aspiración humana, que es a lo que debemos aspirar todos los seres humanos, a tomar las riendas de nuestro futuro, a tener los poderes para poder hacer negocios con el país que nos dé la gana, porque nos convenga a nosotros y al otro país. Entrar en ese concurso de todos los países libres del mundo, uh-huh. Ser uno más, uh-huh. Sin tener miedo. Aquí nos han metido miedo toda la vida como... O sea, quieren
miedo y engaños.
Y engaños, también. Sí, porque quieren pertenecer a una república, pero ser república no hay estados intermedios entre la libertad y la
esclavitud. Muchas incongruencias y muchas confusiones en los mensajes que se envían.
Y realmente, junto con eso que nos enseñaron de niños del oficio, también nos los enseñaron del país, y donde ponían la acción, ponían la palabra a los viejos. Los viejos crearon su gran proyecto de vida, fue la Cooperativa Nacional de Artes Teatrales, uh-huh. Que era una cooperativa.
Coparte, se llama, claro, coparte, seguro Coparte.
Para que pertenecieran todos los compañeros de libre adhesión, como todas las cooperativas, que tenía que darle servicio a la comunidad donde estuviera enclavada. En este caso, en el Teatro Coparte, antiguo Teatro Apolo, en la Avenida Borinquen, en Barrio Obrero. Y se le daban clases a los niños de Barrio Obrero de teatro. No gratuito, pero por $5 el sábado completo estaban en el teatro, recibían un almuerzo también, e iban a coger clases de teatro y cogían esgrima, pantomima, dicción, actuación, historia del teatro, y la gente que daba clases eran don Francisco Arribí, iba Emilio Díaz Balcarce, iba René Marqués. Era esa generación de artistas que crearon el instituto, los festivales de teatro, el conservatorio de música, esos artistas que gravitaban todos juntos.
El Ateneo, claro. Uh-huh.
Pues esa era la gente que estaba en el proyecto de Coparte. Coparte
fabuloso.
Se quemó y mami se fue para Estados Unidos, porque eran los años de las carpetas, hubo mucha persecución también, nosotros sufrimos persecución. Había en ocasiones, en procesos huelgarios, había guardias encubiertos frente a casa.
Wow.
Y Dios mío, montaban René. El carro y papi salía y decía: ¿quieren café? Vengan.
Pues pasen, pasen.
Sí, porque vamos a dar una hipocresía, vengan. ¿Quieren café? Con leche.
Qué maravilla.
Y eran gente muy valiosa y fue parte de sus mandamientos de vida, de su decálogo, vamos a decir.
Y esa es tu base.
Esa es la base de uno, viene de ahí.
Terminaremos, y por utilizar una palabra, ¿será la cooperativa lo que nos espera a los actores puertorriqueños y en general? Basado en lo que se está viendo, ¿verdad? En la economía. Porque las nuevas generaciones van a todas, ¿verdad? Es como que, no, yo
vamos,
yo,
vamos
yo,
allá.
Yo lo que quiero es actuar.
Claro.
Y actúan como sea. Mira, como sea, en términos...
Es una generación admirable.
Es admirable en ese sentido.
Y generan sus propios trabajos y escriben.
Porque
y
son autogestores.
Son autogestores.
Esto parte de una idea cooperativista, claro. Honestamente, porque es como, ¿verdad?
Sí.
Hay parte de las compañías de estos jóvenes que... trabajan como de forma tradicional, ¿verdad? Y te ofrecen como que una tarifita o algo, de lo módico, lo que te puedan pagar. Y hay otros que dicen, vámonos en cooperativa.
Uh-huh, también lo hemos hecho.
Y me pregunto si ese será el futuro.
Si ese es el marco de negocios que hay que seguir, pues vámonos allá.
Y sabes que hablando de jóvenes, hablé con la compañera Norwil Fragoso, que tiene ahora su academia de artes. Fragoso Performing Arts, ¿verdad? Y le dije, oye, ¿qué tal si tus estudiantes nos hacen llegar preguntas? ¿Verdad? Porque queremos saber qué es lo que pasa, cuáles son esas dudas que tiene la gente sobre la actuación y sobre nuestros actores y demás. Y uno de los estudiantes te envió esta pregunta. Y dice, René, saludos, mi pregunta. Hoy día hay una gran cantidad de los llamados influencers que no han estudiado actuación, ni siquiera conocen los principios básicos de lo que es la técnica actoral, y son los que están guisando constantemente cómo un actor o actriz que ha dedicado su vida a estudiar las artes escénicas ve esta situación. Domingo del Valle de Ponce.
Caramba, caramba. Mira, toda la vida han existido las figuras que tienen cierta notoriedad, cierto reconocimiento público, que no son actores que participan.
No es de ahora, no es de las redes sociales.
No se están inventando las ruedas. Uh-huh. Porque siempre han existido las modelos, las reinas de belleza, los atletas, y el productor que dice, esta persona está pegada, vamos a usarlo en este personaje. Uh-huh. La culpa no era de esos seres, que no sabían qué estaban haciendo allí, pero se tomaban la molestia de aprender y decir, ya que me llamaron para esto, voy a tratar de hacer lo mejor posible. No digo que los influencers no lo hagan, pero ahora el espectáculo es cualquier cosa. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que haya un mínimo de valores de producción. Si hacemos cosas minimalistas, hacemos cosas que la escenografía es esquemática, se es sugerida. Sí, lo hemos hecho toda la vida, pero ahora hay mucho de cualquier cosa.
Lo que sea.
La urgencia de tengo que postear algo porque esta hora es que se postea y tengo que hacer dos posts y entonces monetizar enseguida. Lo convirtió en un trabajo ya eso. Uh-huh. Eso ya es un trabajo. Es como correr patineta, que es un trabajo también. No sé cómo, pero es un trabajo. Y jugar juegos de video, no sé cómo es un trabajo, pero es un trabajo. Hay gente que
ganan millones de dólares, René.
Y abriendo caja. Pues me alegro.
Y abriendo caja.
Sí. Son partes de la modernidad que no entendemos, pero
está ahí, existe.
Pero existen.
Y eso está ahí.
Exacto. ¿No? Entonces, hay gente que son simpáticos, demuestran ingenio y tú ves posibilidades. Hay gente que sencillamente se dislatan, se prenden una cámara a decir disparate y no tiene objetivo. Y como esta es el momento, la era del entretenimiento, la gente tiene que estar entretenida siempre.
Exactamente.
No hay momento para el ocio. Yo a veces echo de menos el silencio, te lo digo
total,
de verdad.
Total. No hay silencio con las redes sociales.
No hay silencio con las redes sociales.
Y los contextos, las historias. Es como si las historias no fueran importantes, sino los gimmicks o sencillamente hacer una acción burda que pueda causar gracia. Y eso sí es bien preocupante, ¿no?
Lo preocupante es que antes había un balance. Antes había ese tipo de teatro que permitía que entrara gente que no había estudiado, que no tenían intereses. Es como los reality. Los reality son disparates porque son supuestamente pedazos de realidad que tú ves escritos con libreto por gente que no actúa, que no sabe ser natural y que trata que insulta la inteligencia del que lo ve. Porque el que se crea que 10 adultos, 12 adultos están con las luces prendidas 24 horas al día, durmiendo en cama como en un campamento de los Boy Scouts. Y besándose y
acurrucando. Por eso recurren a lo más fácil. Por eso recurren a lo más fácil, que son las controversias. Vamos a pelear.
Claro.
Vamos a insultarnos, porque
dice,
es lo más fácil.
¿Y quién gana y por qué? Porque no se dejó joder. Sí, pero a eso nos dedicamos los puertorriqueños a diario. Eso hacemos todos.
Claro,
tratando llegar a mañana. Pero ¿por qué?
¿Y por qué es interesante?
¿Cuál es su destreza?
Exactamente.
No hay destreza.
No la hay. Pues, ok.
El pensamiento.
No, por favor.
Que no hay,
adelante.
Que no hay balance con ese tipo de teatro versus un teatro más pensado, que te invita a la reflexión, que tiene un objetivo, que tiene el objetivo de transformar, aunque sea tu marco mental, de lo que es posible, de lo que puede ser el país, de lo que puede ser las relaciones humanas.
Ahí vamos.
Entonces, los que estudiamos esto y tenemos un objetivo nos hemos autoimpuesto una tarea, que es dejar esto mejor de como lo cogimos, ¿no?
Exacto.
Que bastante disparatado está y no somos responsables del todo. Es un plan bastante maquiavélico, del que no tenemos muchos controles. Pues nos quedamos al margen, nos están tratando de dejar al margen. Y quizás la alternativa es lo que tú dices, es volver a la cooperativa, lo que eran los cafeteatros. Están otra vez proliferando.
Y se están dando cooperativas inclusive en el cine.
Sí.
Se están dando en varios contextos, ¿verdad? Esa necesidad de juntarnos y vamos a decir juntos algo y que lo económico no sea el impedimento para decirlo. Mira, para comunicarlo.
Tú sabes que en una época compañeros de la industria del cine, amigos, se reunieron y decidieron hacer cada uno su proyecto, todos los demás participando gratuitamente. Y claro está, uno siempre está ahí en el medio también dando la careta. Y eran Toño Betancourt con PJ, con Juan Esteban Suárez.
Grande de nuestra industria del cine.
Empezamos a hacer pequeños los cortos que ellos querían hacer de sus historias y sus cosas.
Y lograron terminar.
Se llegaron a hacer cosas, no sé si lo hicieron todos los que estaban en el grupo, pero aún hoy en día, que se están haciendo muchos cortometrajes de mucha calidad,
sí.
Hay mucha cooperación de todos los compañeros del medio. Nosotros como que somos, para bregar con gente joven, claro que sí, siempre vamos a estar ahí.
Totalmente. Y yo soy una, por ejemplo, que apuesto. Por eso siempre me gusta inclusive consultarlos, hacerlo parte, visibilizar a las nuevas generaciones que están deseosas de hacer, claro. De aportar, ¿verdad? Y
que están muy bien preparados, ¿sabes? En ocasiones son gente que están ya a nivel de profesional.
Súper bien preparados. ¿Qué le dirías, René? O sea, yo sé que siempre pregunta, mira, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones? Eso nos los preguntan mucho, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando de que nuestra situación actual a nivel mundial y como país es seria, es difícil. Y hay chamaquitos que se sienten que le tienen una pasión bien grande. Ahora mismo me llegan dos de la escuela de mi hijo. Y que quieren ser actores y no están seguros si irse allá afuera, si quedarse aquí, si estudiar en drama, si mejor montar un canal de YouTube. Hay una gran confusión, se encuentran en ese limbo. ¿Qué tú les dirías a esos jóvenes?
Caramba, la responsabilidad es grande de estar dando consejos para los que quedan con un nuevo mundo que uno no conoce bien del todo.
Lo sé.
En nuestro caso, las pautas la dictaban los hijos, de alguna manera. El uno tener familia.
Por eso te lo pregunto, porque tienes hijos que son actores y creo que esto en algún momento te lo tuviste que preguntar, claro, tú, claro, y hablar con tus, claro, hijos.
Muchas veces a mí me dijeron, ¿por qué tú no te fuiste afuera? Porque no, pues yo soy un actor puertorriqueño y actúo para los puertorriqueños. No hablo inglés fluidamente y no hay cosa que me rejoda más que tener que estar en escena traduciendo mentalmente.
Sí, sí, sí.
No es una destreza que desarrollé, pues no, tarde para ablandar la habichuela. Pero más allá de eso, mi compromiso es con mi país. Realmente los sueños, los cantos de sirena de irse a Estados Unidos son eso, todo es relativo. Pues si te pones a pensar, somos una isla dentro de un planetita, dentro de una galaxia. Lo importante es donde estés, que hagas lo mejor y que en la medida de lo posible no la embarre.
Total.
Y ayudes a los que vengan a desarrollarse. Creo que estamos en una coyuntura que el país está en un momento muy difícil en términos de que el local está siendo minimizado y le están pasando por encima leyes proteccionistas. Las leyes proteccionistas de los países son para proteger los productos locales, la programación local. Aquí es para proteger al extranjero que viene supuestamente a hacer negocios y por lo tanto tienen exenciones contributivas, que dicen, no son exenciones, se les cobra. Sí, pero a veces pagan cero, a veces pagan el 4%, a veces, por favor.
Lo cual crea que tú te sientas extranjero tanto aquí como afuera.
Exacto. Uh-huh. Y entonces a mí me parece aterrador el desconocimiento que tiene la gente de los derechos que ya tenemos, que son leyes escritas. Este país está sobrelegislado. Por ejemplo, las playas son del pueblo. Punto, se acabó. Ya. No hay vuelta de hoja. No es sí, sí, pero si me la vendes a mí. Eso. No. Te venden ese pedazo de arena, pero la playa no es tuya. Uh-huh. Es del pueblo. Y va a ser del pueblo. Y se exige que quien compre en el litoral costero, que compre propiedades, deje paso, deje un derecho de paso para la gente. Punto. Lo que está pasando es que nos están vendiendo el país completo. Y si venden una urbanización multimillonaria en todo el litoral de Dorado, por ejemplo, te dicen, puedes meterte por el mar, pero por la tierra no puedes salir. Uh-huh. Tienes que ir por el mar otra vez. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, estamos por desidia, por cansancio, por desconocimiento, nos están quitando el país. Y yo creo que tiene que haber un despertar de
estos jóvenes, un compromiso.
Y de rescatar lo que nos corresponde. No queremos un poquito más ni un poquito menos, es lo que nos corresponde.
Y un poco en el contexto de esta pregunta, que lo que vayas a ejercer, que lo que vayas a hacer, que esta pasión que nos gusta tanto, ¿verdad? Podamos, ¿qué vamos a decir? A través de este oficio, a través de este don, ¿verdad? Que cada uno tenemos, y lo hablo en el contexto también de estos jóvenes talentosos de los que te hablé. ¿Tú meramente quieres ser famoso o quieres también hacer aportaciones dentro, exacto, de lo que es tu talento y utilizarlo para algo más?
A mí siempre me ha parecido una aberración aquella cosa que se llamaba objetivo fama, y decía, objetivo fama.
El objetivo es ser famoso.
Eso no eso puede ser un objetivo, el objetivo es hacerlo bien.
Claro.
El objetivo es aprender.
Claro.
El resultado, entonces, si acaso.
Si llegó, fama, si no llegó la fama, son otros 20 seguro pesos. Pero el propósito,
claro,
hacer bien, ejercer a profesión.
Y te va a garantizar todo lo demás.
Hay gente que lleva su carrera pensando en las alfombras rojas, pensando en como en el frosty del bizcocho y a mi dolor de cabeza, Dios el traje, mío,
cuatro,
los maquillajes.
$4 para hacer la película y estamos haciendo un evento de alfombra roja con limusina.
$4 para la película y 150 para los zapatos, 150 sí, para el traje. Ay, René.
Sí, nuestros esquemas son raros.
René, tú, no, mira, no sabes, yo estaría 3 horas. Yo estaría 3 horas hablando contigo. No sabes cuánto me encanta sentarme. Aprendo tanto y tanto y tanto de ti.
Es una actriz muy generosa. Cuando yo iba a ser Bienvenido a Don Goyito la primera vez, yo necesitaba alguien que me diera una clase relámpago de 4. Ay. Y me prestaron 4. Y llama me mandó el 4 de ella con una carta donde me contaba la historia del 4 y me dijo, quédate con él, yo ahora voy a parir.
Estoy bien ocupadita.
Voy a estar muy ocupadita, no voy a tener tiempo de tocar. Quédate con él y eventualmente con los años en el revolú del huracán se lo devolví. Porque quedó como parte de las cosas que se iban a dañar de la casita.
Vamos a aclarar que tú eres un actor bien generoso en escena y un ser humano muy generoso que me llamó en un momento de mi vida bien importante, de mucho dolor, para darme algo que de alguna manera me trajo tanta luz, de verdad, cuando me devolviste el 4, pero no porque me devolvieras el 4, fue el gesto de encontrarnos, de ser solidario en ese momento difícil, y entregármelo, lo llevó un artesano que lo reconstruyó, lo arregló, precioso. Lo puso precioso, y tú lo sabes, René, ese es nuestro 4, y te lo digo, diantre, no voy a hacer estos episodios para estar llorando, pero me emociono, de verdad me emociono porque eso nunca lo voy a olvidar. Gracias por estar en ese momento difícil mío.
No, te lo agradezco, yo de verdad.
Sabes que te adoro, te admiro y que espero después volverte a tener en este espacio porque tenemos demasiado que hablar. Esto, ¿verdad? Mucho. Con demasiado y yo sé que y espero que esto pueda servir, esta herramienta pueda serle útil a los que le interesa, sí, saber de ti, pero también saber de muchas cosas de nuestro país, del arte y de cómo nos manejamos los actores y todavía todos los que tenemos que construir. Amamos esto que hacemos. Yo creo que no hay profesión que tenga tanta empatía ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos, tener empatía y redescubrir con cada personaje nuestra humanidad, ¿verdad? A través de las historias que contamos, los personajes que representamos. Así que somos dichosos, somos bien privilegiados.
Lo somos. Y como actores tenemos ese componente de inmadurez.
¿Sí?
Que se necesita para jugar, hacer otra gente que uno no es y no perder nunca la curiosidad. Nosotros somos seres que no nos quedamos con ninguna duda jamás. Buscamos hasta la náusea.
Y este espacio nace de la curiosidad para seguir entre nosotros redescubriéndonos, seguir indagando, ¿verdad? En esto maravilloso que hacemos y compartiéndolo con la gente que nos ve y nos escucha. Gracias, René.
Gracias a ti.
Bueno, será hasta otro episodio de Por Amor al Arte.